Buenos días, hermanos. Y hace poco yo estaba preocupado de cómo iba a condensar un sermón de 2 horas en 1 hora. Me gustó la analogía que usó Jasmine con los niños de la mentira. Pero expandiéndolo un poquito más, ese es el método que usa Satanás para con nosotros. Muchas veces nosotros pensamos de que la mentira de Satanás es simplemente de un extremo al otro. Pero en verdad es más o menos igual lo que se estaba enseñando en la historia de los niños. Que a pesar de que todo se ve bien, sabe bien, aparentemente, si la mentira está ahí, todavía es mentira. Y es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros conocemos, ¿verdad?, a Dios. Porque las mentiras de Satanás en presentando el carácter de Dios es muy sutil, no es tan extremo de un lado a otro, sí, ya yo sé. Uno de los ejemplos que me gusta usar mucho es las botellas de veneno. Si hay una botella de veneno, ¿verdad?, y dice veneno y tienes, ¿verdad?, el esqueleto ahí o la calavera ahí con el cruces de huesos y todo eso, pues ya sabe que es veneno. Pero ¿qué si tomaras ese mismo veneno y lo pusieras en un bote de medicina? Entonces de ahí lo pones en el botiquín del baño y alguien se lo toma, ¿verdad? Igualmente tomó el veneno, igualmente es afectado a esa persona. Y eso es exactamente lo que quiere hacer Satanás con nosotros cuando nosotros queremos tratar de entender quién es Dios. Ustedes van a notar en esta mañana el título del sermón. El título del sermón es La ira de Dios, un acto de misericordia. Muchas veces nosotros nos confundimos porque el mundo tiene tendencia de pintar dos diferentes cuadros de Dios y de Jesús. Jesús, el que amaba, tenía misericordia, hizo milagros en el Nuevo Testamento. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento, ¿qué pasa? El Dios que castigó, que acabó el mundo con el diluvio, que quemó a Sodoma y Gomorra, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y ustedes notan de que uno de los temas que nunca se toca, o casi no se toca, es el tema de la ira de Dios. Porque entonces, ¿cómo podemos coincidir la ira de Dios con el amor de Dios? ¿Será que nosotros no lo estamos entendiendo bien? Ustedes notan de que en 1 Juan 4:8, así como se dijo aquí en el texto bíblico de esta mañana, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque ¿qué? Ustedes van a notar de que no dice que Dios ama. Dios es amor. Es la definición de quién es Dios. Y es algo que es mucho más allá de lo que nosotros los humanos entendemos. Uno de los problemas, y antes de que nosotros entremos a lo que es la ira de Dios, tenemos que reconocer primeramente cómo gobierna Dios. Nosotros tenemos tendencia de confundir de la manera que nosotros los humanos hacemos cosas versus cómo Dios hace las cosas. Y nosotros tenemos tendencia de aplicar lo mismo que hacemos aquí en la tierra con lo que hace Dios en el cielo. Uno de ellos, por ejemplo, es el juicio. Nosotros creemos que porque tenemos el sistema de cortes aquí, queremos hacer comparaciones de las leyes de la tierra, y después hay un juez que está escuchando el caso, ¿verdad?, investigando si hay culpabilidad o no, y después pasando sentencia. Sin embargo, muchas veces lo aplicamos a como Dios juzga. Uno de los versículos que sí quisiera invitarlos a pasar aquí es el San Juan, en el libro de San Juan, capítulo 18, versículo 36. Ahora, aquí Jesús, sabemos de que estaba hablando de algo específico, pero todavía el mensaje es aplicable a cómo gobierna el Señor. San Juan 18, 36, y dice así: Y respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Cuál era la confusión que había para en ese tiempo? Ustedes van a notar de que muchas veces aún los mismos discípulos estaban esperando de que Jesús tomara el reino de Israel en una manera corporal. Estaban esperando de que Jesús literalmente, ¿verdad?, venciera a Roma, ¿verdad?, para poder elevar a Israel otra vez en su lugar independiente. Sin embargo, Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿cuál es el reino de Dios? Esa es la pregunta. Ustedes van a notar de que Juan el Bautista y Jesús, a cada rato ellos estaban anunciando lo siguiente, ¿verdad? Decían: arrepiéntense porque el reino de Dios está, ¿qué? Está cerca o está a mano. Después Jesús enseñó de que el reino de Dios se podía vivir hoy mismo. No es lo que nosotros pensamos de que es un lugar por allá en el cielo y sí, algún día en el futuro, no. Él estaba trayendo el reino de Dios acá en la tierra. ¿Y de qué consiste el reino de Dios entonces? El reino de Dios, la fundación, dice la pluma inspirada, es el amor de Dios. Esa es la fundación de su reino. Y eso es lo que vino a enseñar Jesucristo aquí en este mundo. Era del amor y el carácter de su Padre. Isaías 55, del 7 a 9, por favor. Isaías 55, del 7 al 9. Y dice así: deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Fíjense en lo siguiente que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea que mis pensamientos, dice Dios, no es el pensamiento de los hombres. Dice: olvídese de eso. Más adelante dice: los pensamientos de vuestros ni vuestros caminos, mis caminos. Dice Jehová: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si nosotros, los humanos, somos finitos y Dios es infinito, ¿cuánto es el conocimiento de Dios? Es infinito. Nunca lo vamos a entender todo. Hoy mismo en la clase estamos hablando un poco sobre los misterios de quién es Dios, la Trinidad, por ejemplo. O el hecho de que siempre fue, es y siempre será Dios. Son cosas que nunca vamos a entender. Pensamos de que a lo mejor Dios nos puede explicar algún día, pero en verdad para poder entenderlo tendríamos que ser Dios. En verdad nunca lo vamos a entender. Ni los ángeles entienden los misterios de Dios. Así que imagínate, si nosotros somos tan finitos y nosotros tenemos nuestros conceptos humanos de quién es Dios y su carácter, ¿cuánto error hay en este mundo de quién es Dios? Sabes que una de las razones por qué hay, y esto lo sé bien porque yo, a mí me gusta escuchar mucho los de habla radio, político, tal como religioso y todo, en todos aspectos, y la mayoría de los que hablan en el radio son ex católicos. ¿Y saben por qué son ex católicos? Y la mayoría explicaron por qué son ex católicos. Porque a ellos se les enseñó un concepto de Dios que es un Dios de ley impuesto, un Dios imperador, un Dios que está esperando castigar. Ese es el cuadro que se les está pintando de Dios. Y no es solo la iglesia católica, es en todas las iglesias y aún aquí en la iglesia adventista en algunos casos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de cómo nosotros vemos a Dios, con qué lente lo estamos viendo. Si lo estamos viendo con el lente de ley natural de amor, parte de su diseño, o de ley impuesto. Y eso hace mucha la diferencia en reconocer cuál es la ira de Dios. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios? Ezequiel 33:11, por favor. Ustedes van a encontrar aquí que algo que no le gusta a Dios. Ezequiel 33:11. Lo estoy leyendo en la versión nueva versión internacional, que dice así: diles, tan cierto como yo como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con el que convierta de su mala conducta y viva. Conviértate, pueblo de Israel, conviértate de tu conducta perversa, porque habrás de morir. ¿Por qué habrás de morir? Si Dios es amor, nosotros tenemos que sacar la conclusión de que todo lo que hace Dios es por amor a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos explicar algunas de las historias, por ejemplo, como el diluvio? Yo sé que muchos de nosotros tenemos problemas con entender y aún más explicar el diluvio, Sodoma y Gomorra, lo que nosotros vemos como los castigos del pueblo, vez tras vez, cuando se alejaban de él. Y si nosotros no tenemos el concepto correcto del carácter de Dios, entonces no vamos a entender estas historias. Una de las cosas que Deuteronomio 31:17 nos enseña de lo que es la ira de Dios es en lo siguiente. Deuteronomio 31:17 dice así: cuando esto haya sucedido, se encenderá mi ira contra ellos y los abandonaré. ¿Qué dice la Biblia que es la ira de Dios? Abandonar, el dejar ir. Déjeme ponerlo de esta manera. Tenemos que tener en mente, hermanos, de que todo lo que nosotros vemos en la vida, las bendiciones, el hecho de que tú te levantaste esta mañana, que pudiste manejar aquí a su santo templo, que yo, su servidor, está hablando con ustedes y ustedes están escuchando la palabra de Dios, todo es porque Dios está aquí con nosotros ahora mismo. Y muchas veces nosotros pasamos por alto esas cosas. El hecho de que la tierra todavía está alrededor del sol, y que el sol todavía está brillando, y que la luna todavía está en su lugar, y que todas las otras planetas están en su lugar, y que todas las estrellas están en su lugar. Nosotros no pensamos en eso muchas veces. Lo pasamos por alto. Oh, las cosas están ahí. Pero nosotros no, en verdad, profundizamos el hecho de que Dios ahora mismo está sosteniendo todo. Su mano está aquí. Todos, siempre, en todas las veces, su mano está aquí. Si Dios ahora mismo quitara la mano ahora mismo de mí, su servidor, o cualquier de ustedes, ¿qué pasaría? Caen muertos. Así de sencillo. Y sin embargo, no lo pasamos, ¿verdad?, en cuenta eso. No lo tomamos en cuenta. Entonces, ¿no será eso aplicable a lo que es la ira de Dios? Y vamos a investigar eso un poquito más adelante. Estoy pasando un poquito más rápido de lo que debiera, pero por el tiempo esperamos que podemos, ¿verdad?, todavía captar el mensaje. Quisiera pasar a la historia de la cruzada del Mar Rojo. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel tenía que cruzar el Mar Rojo? Al cruzar el Mar Rojo, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál fue el milagro que estaba pasando ahí? Se abrió el mar, ¿por qué? Moisés lo dijo más adelante. Con el respiro de su nariz sopló y se apartó las aguas. Esa es otra manera de decir que Dios literalmente metió la mano y le hizo así. Y le dijo al pueblo: ahora crucen. Su mano sustentadora estaba ahí. Más grande de lo normal. ¿Ok? Entonces, después cruza el pueblo y llegan hasta el otro lado. La ira de Dios después cayó sobre ¿quiénes? ¿Será de que Dios los mató? ¿Que literalmente impuso un castigo sobre ellos? Lo único que tenía que hacer es... Pero sin embargo, mira lo que pasó antes de eso. Cuando los soldados venían persiguiendo a los israelitas... ¿Qué pasó antes de eso? ¿Se recuerdan el pilar de fuego? Que los puso en alto. Era la manera de que Dios le decía: no crucen esta línea, por favor. Porque al cruzar esta línea les va a ir mal. Yo estoy protegiendo a mis hijos, a mi pueblo. Por favor, no los persiguen. Era la manera en que Dios estaba tratando de alcanzar aún los soldados. Imagínense, esa es la misericordia de Dios, tan grande, que aún a los enemigos de sus hijos, a los enemigos de su pueblo, Él todavía está tratando de enseñar misericordia sobre estas personas que querían hacer el trabajo de Satanás. Sin embargo, ellos todavía no estaban dispuestos a escuchar esta advertencia y todavía querían cruzar, no importa qué. Ellos mismos con sus ojos estaban viendo este milagro. Sin embargo, no les importó. Todavía querían seguir. Y había algún tiempo en que Dios tenía que quitar su mano de ahí. La ira de Dios no es muchas veces lo que nosotros pensamos. Tiene sentido la ira de Dios cuando nosotros conozcamos el carácter de Dios. Quisiera pasar a la siguiente historia. Antes de eso, Éxodo 15, del 6 al 8. Este es el canto de Moisés, se encuentra en este capítulo. Dice: tu diestra, Jehová, ha magnificado su poder. Tu diestra, Jehová, ha aplastado al enemigo. Con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como la hojarasca. Al soplo de tu aliento se amonestaron las aguas y se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cajuaron en medio del mar. ¿Ustedes notan lo que dijo aquí de la ira de Dios? Que los consumió. ¿Qué quiere decir eso de consumir? Muchas veces pensamos consumir quiere decir que se desaparecen, como que son comidos y ya no existen más. No, todavía están en el mar, yo creo que hoy mismo. Todas las calaveras de esos soldados todavía están ahí, los caballos y los chariots. Si fueran los arqueólogos allá abajo, yo creo que encontrarían alguna evidencia de que ahí están en el Mar Rojo todavía. Entonces, ¿qué quiere decir con eso de consumir? Y ese es todavía otro estudio. Pero cuando Dios habla muchas veces del consumir aún en el fuego, no necesariamente está hablando de consumir como el combustible consume, ¿verdad?, alguna cosa que está quemando, alguien que está quemando. El consumir es el hecho de que nosotros ya no existimos. O sea que la ira de Dios nos consumió de tal manera que nosotros no podemos existir sin Él. Uno de los ejemplos que me gusta usar muchas veces es cómo nosotros podemos, ¿verdad?, reconocer de que la ley de Dios es natural. ¿Cuáles son las consecuencias naturales de no guardar la ley de Dios? En el primero y el más importante, cuando Dios dice: no tendrás otro Dios delante de mí. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia natural? Al desconectarnos del sustentador y creador de la vida, naturalmente, morimos. No es porque Dios es caprichoso y celoso y dijo: no tendrás otro Dios, es porque no me gusta el hecho de que están adorando a otros dioses. No, Él nos está diciendo de que al adorar a otro Dios vamos a morir porque no estamos conectados con Él ya. Así de sencillo es. Y si no estamos conectados con Él, vamos a ser consumidos. La siguiente historia que quisiera darle como ejemplo es el diluvio, Génesis capítulo 6. No vamos a tener tiempo de leer la historia en sí, pero repasando la historia del diluvio, ¿cómo podemos entender la ira de Dios aquí? Muchas veces decimos: oh no, pues la ira de Dios es que Dios castigó a la humanidad por los pecados del humano. Y sacamos muchas veces la conclusión de que Dios imponió el castigo sobre la tierra, o lo impuso. ¿Cómo podemos entender eso? Para hacer la explicación breve, ustedes notan de que la Biblia nos deja saber de que había pecado constantemente. Solo en el pensar en el pecado estaba la humanidad, ¿verdad? A tal punto de que solo había un hombre en toda la tierra que todavía era fiel a Dios. ¿Quién era? Noé. Ahora piénsalo de esta manera. Aquí es donde entra la misericordia de Dios para la humanidad. Nosotros creemos, oh no, eso fue castigo. No, no era castigo. Van a ver por qué. Dios dejó saber a Adán y a Eva al pecar de que eventualmente iba a venir ¿quién? El Salvador del mundo. ¿Se recuerdan de que primeramente tenían que sacrificar un corderito para dejarles saber de que iba a costar la vida, ¿verdad? Para reconciliarnos con Dios otra vez. Y que el Salvador del mundo iba a venir por medio de ¿quién? De Adán. Eventualmente iba a llegar a Jesús. Ahora, cuando nosotros estamos viendo la venida de cual Jesús eventualmente tiene que llegar, ustedes notan que en el tiempo de Noé se estaba haciendo más angosto, más angosto, más angosto, más angosto. Aquí llegamos a solo ¿qué? Un hombre. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera dejado ir a Moisés, digo a Noé, tal como estaba el mundo? Se hubiera infectado en el pecado. ¿Qué hubiera pasado con la venida? Se hubiera cerrado. ¿Puede Jesús nacer de un Jezabel? Tenía que nacer de un María. Así que, piénsalo bien. La venida por cual iba a venir el Salvador del mundo tenía que mantenerse abierto. Trata de imaginarte la misericordia de Dios de esta manera. Dios tuvo tanto paciencia que Él estaba esperando y esperando y esperando. A ver, 120 años de que Noé esté predicando, para ver si había alguna luz que entraba en la humanidad, en las cabezas tercos de la humanidad. Y seguía, y seguía, y seguía. Imagínate la paciencia de Dios. Trata de imaginarse eso. Hasta donde ya no se pudo. Dios ya dijo, esta gente no quieren ser salvos, no importa qué. Y ya estamos al último hombre. Y la venida se tiene que mantener abierto. Y es por eso que tenía que venir el diluvio. Ahora, ¿de qué manera vino? ¿Será de que entonces Dios empezó a hacer un montón de lluvia y tormentas y relámpagos y tirar el agua hacia la tierra? ¿Cómo podemos entender eso? Quisiera darle aquí una teoría que muchos cristianos, arqueólogos, científicos, incluyendo adventistas, sacaron de cómo estaba hecho la tierra antes del diluvio. Tengamos en mente, hermanos, de que muchas veces cuando nosotros hablamos de la creación, estudiamos de la creación, nosotros en verdad no tenemos un concepto correcto de lo que era la creación, porque nosotros lo estamos viendo con los ojos de nuestra vida pecaminosa, de lo que vemos hoy mismo. No, en verdad no tenemos ni menor idea de cómo se veía el jardín de Edén. No tenemos ni menor idea. Cómo se veían los animales, cómo se portaban los animales. Lo único que conocemos de los animales es que son feroces si tienen miedo, si están tratando de defenderse. Pero para en ese tiempo no teníamos ni menor idea. O de cómo eran los cielos y la tierra en ese tiempo. Pero sí se sacó esta conclusión. Ustedes notan aquí en la figura de que la tierra estaba hecha de una manera muy especial para en ese tiempo. Quisiera invitarlos a Génesis. Capítulo 1, versículos 6 al 8. Génesis 1, de 6 al 8. Notan que dice: y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Cuando nosotros hablamos de firmamento, ¿qué pensamos? Oh, sí, los cielos que nosotros vemos hoy, día, después del diluvio. Pero en verdad no estamos pensándolo bien. Muchas veces leemos la Biblia y simplemente pensamos, oh, sí, ya yo entiendo porque los que estoy viendo hoy. Está el cielo azul, las nubes, el sistema que nosotros tenemos hoy en día de la lluvia. ¿Pero qué dice la Biblia de la lluvia para en ese tiempo? Que no había lluvia. Pero en ese tiempo no había lluvia. Ahora ustedes notan cuidadosamente, léenlo, que dice que Dios separó las aguas de las aguas. ¿Qué quiere decir eso? No dice de que Él quitó agua. Dice que simplemente lo separó. Entonces, si algo de agua dejó aquí en la tierra, ¿qué hizo con la otra mitad del agua? ¿O más de la mitad? Allá en el cielo. Los científicos sacaron esta conclusión de que había un lo que dicen canopy de agua. Okay, we can go back to that. Ustedes notan ese anillo alrededor de la tierra. Era como un sistema de protección. Ustedes están oyendo hoy a cada rato que se está hablando del ozone y que estamos en global warming y todo eso. Parte de eso no es por lo que está haciendo el hombre, es por lo que ya ha hecho el hombre. El hecho de que el hombre ya pecó tanto de que se quitó este canopy de agua que protegía la tierra. Era literalmente un canopy de agua muy claro que nos dice la Biblia de que Él dio a la habilidad a los hombres de ver las planetas, el sol, la luna como señas. Pero en ese tiempo la hermana White dice de que ellos podían ver muy claro los cielos. Hoy día no lo podemos ver, necesitamos telescopios. Pero para en ese tiempo ellos tenían la habilidad de ver mucho más cerca la luna, el sol, todo más cerca. Porque lo que pasaba es que este canopy servía también como un magnificador, que magnificaba los cielos. Nos dice más adelante, versículo 7, e hizo Dios la expansión y lo apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaba sobre la expansión. Entonces lo que estaba pasando es que Dios hizo dos divisiones de agua, uno arriba del otro. Y lo que pasó es que los aves volaban entre esos dos cuerpos de agua o dentro de la expansión. Versículo 8 dice, y llamó Dios la expansión cielo. Es lo que nosotros vemos hoy, pero no lo vemos más allá de eso porque ya no está ese canopy de agua ahí. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces, ¿qué pasó en el diluvio? ¿Se recuerdan? Dios sostiene todo. Y al quitar su mano, ¿qué pasó con el canopy? Se cayó. Y ese fue el diluvio. No es que Dios necesita andar haciendo, imponiendo, no. Simplemente de que el hecho de que nosotros somos pecadores, eventualmente las consecuencias de ese pecado nos va a afectar. Y la única manera que nos podemos salvar de eso es por medio de ¿quién? La gracia de Cristo. ¿Cómo explicamos, por ejemplo, la venida de Jesucristo en el último día? ¿Será que Dios está con relámpagos y sacudiendo la tierra con el terremoto y de todo eso? ¿O será de que su misma presencia de santidad hace que la tierra convulse y empieza a hacer un caos en la tierra? La pluma inspirada dice lo siguiente, en Conflicto de los Siglos, esto es sobre el diluvio. Los hombres no pueden rechazar imponentemente los avisos de Dios que Dios les envía en su misericordia. Un mensaje fue enviado del cielo al mundo en el tiempo de Noé, y la salvación de los hombres dependía de la manera en que aceptaran ese mensaje. Por el hecho de que ella había rechazado la amonestación, ahora escuchan la siguiente parte, el Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora que pereció en las aguas del diluvio. Ella misma lo está diciendo, el Espíritu Santo al retirarse, ¿qué pasó? Las consecuencias naturales se llevó a cabo. ¿Qué dice la pluma inspirada y la Biblia lo que va a pasar en los últimos días? Se va a retirar el Espíritu. ¿Qué va a pasar como resultado? Caos. Va a ser natural. No es que Dios tiene que imponer. Va a ser todo natural. ¿Puede estar la presencia del pecado enfrente de la presencia de la santidad? No. Nosotros hemos visto pruebas de eso vez tras vez. ¿Se recuerdan de Moisés cuando subió al monte? que quería ver a Dios y él bajó después y los que lo estaban esperando, ¿cómo reaccionaron? Por favor, cubre tu cara porque por seguro moriremos. Se fueron de rodillas con sus cabezas abajo. ¿Por qué? Vieron la gloria de Dios sobre la cabeza de Moisés. ¿Qué es la gloria de Dios? Es una manifestación de su santidad, de su amor. Y como nosotros nacemos pecadores, no podemos aguantar eso, a menos de que nosotros aceptamos la gracia del Señor y estamos reconciliados con Dios. La única manera, hermanos, que nosotros vamos a poder estar con Dios es estar reconciliados con Dios. Pero no es asunto de que si nosotros estamos guardando reglas. Uno de los temas que tuve hace dos semanas atrás fue cómo nosotros entendemos el hacer la ley. Dios vez tras vez dijo de que nosotros al obedecer sus estatutos y sus leyes y los hacemos, tendremos vida. ¿Cómo podemos hacer la ley? Si la ley solo dice no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. ¿Y entonces cómo podemos hacer? Jesús mismo le enseñó. En lugar de robar, ¿por qué no dar? En lugar de quitar vida, ¿por qué no dar la vida? Y eso es lo que nos vino a enseñar Jesús. Hay un estudio completo que tengo sobre eso. Y es posible, literalmente, de hacer su ley. De hacerlo un verbo, de actualizarlo en acción. Entonces aquí nos está enseñando la Biblia y la pluma inspirada de que la ira de Dios no es algo que Dios tiene que imponer, sino que es resultado de lo que hizo. Ejemplos de la ira de Dios. Se encuentran diferentes versículos aquí en la Biblia. Apocalipsis 6, del 15 al 16, por favor. Apocalipsis 6, 16 al, 15 al 16. Los reyes de la tierra, los magnatas, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Ustedes notan de que cuando aparece Jesús, hay una reacción de los impíos. Pero ustedes van a notar algo muy distinto cuando leen el 16. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del cordero. ¿Cuántos de ustedes han visto un corderito bien enojado, así, un carro parado, listo para morderlos? Pero está diciendo ira del cordero. ¿Será que nosotros no estamos entendiendo entonces bien qué es la ira? Si está coincidiendo aquí la ira y el cordero juntos. ¿Y por qué dicen la gente, escóndenos de la cara de él? ¿Por qué? Lo dije hace poco. El pecado no puede estar enfrente de la santidad de Dios. Solo ver la santidad de Dios, vamos a querer, los impíos van a querer morir ahora mismo. Es preferible morir que ver el rostro de aquel que murió por nosotros, si no lo aceptaron. ¿Ven la diferencia? Deuteronomio 11, 17, por favor. Deuteronomios 11, 17. Dice, porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes. ¿Ok? Otra vez no pensemos de que es un enojo donde Dios va a estar dando relámpagos y todo eso, ¿verdad? Y cerrará los cielos para que no llueva. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Simplemente quitando su mano de bendición. O sea que Dios hace que caiga el, ¿verdad?, regularmente la lluvia. Pero si Dios quita su mano, ¿qué pasa? No cae lluvia. Así de sencillo es, ¿verdad? Entonces dice más adelante, y el suelo no dará sus frutos y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que les da el Señor. O sea que aquí está hablando de una secuencia natural. Todas esas cosas son cosas naturalmente que pasaría con solo el hecho de que Dios quite su mano de bendición, de sustento. Salmos 89:46. Salmos 89:46. Aquí está otro aspecto de la ira de Dios. David dice: ¿hasta cuándo, Señor, te seguirás escondiendo? ¿Va a arder tu ira para siempre como el fuego? ¿Qué es la ira de Dios aquí? De la ausencia de Dios. David mismo lo reconoció. Le está preguntando a Dios: ¿hasta cuándo vas a quedarte escondido? ¿Cuánto tiempo más tengo que pasar por tu ira? ¿Se recuerdan de que cuando Jesucristo murió? Y estábamos hablando de esto de hace poco. Muchas veces nosotros pensamos de que el sacrificio más grande fue de parte de Jesús, que dio su vida por nosotros. Y es correcto eso. Pero muchas veces nosotros no pensamos de qué tan grande fue el sacrificio del Padre. Muchas veces ni lo pensamos así. Imagínense, trata de imaginarse de que tu hijo quiere dar su vida por otro, pero no en una manera simplemente de salvar la vida porque había un accidente y le salvó la vida en una manera de héroe. No, que él se va a entregar la vida, va a ser golpeado, escupido, insultado. Y sin embargo, el padre estaba dispuesto a quedarse con las manos a su lado, dejando de que su hijo pasara por todo eso. De tal manera amó Dios. Y llegó a tal punto de que Dios, el Padre, ya no podía aguantar ver a su hijo siendo tratado en la manera que estaba siendo tratado, que él mismo tuvo que dar la espalda a su hijo. Y dice la pluma inspirada de que Jesús en ese momento sintió la ira de su Padre. ¿Entienden? Lo bueno y lo maravilloso es que la ira de Dios no es necesariamente permanente. Las buenas nuevas es de que todavía tenemos oportunidad de reconciliarnos con Él. Amén. Que no, a pesar de que si nosotros pasamos por un momento de ira, todavía hay oportunidad de acercarnos otra vez a Él. Y nosotros vemos esa evidencia vez tras vez en las historias del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, cada vez que ellos se alejaban, la ira de Dios decía ¿qué? Ok, si no quieren que yo esté con ustedes, me voy a esconder un rato. ¿Y qué es lo que pasaba? Eran vencidos vez tras vez por un pueblo u otro. Y cuando el pueblo de Dios reconocían dónde estaban y su condición, ellos querían el remedio y buscaban otra vez al Padre. ¿Y el Padre qué hizo vez tras vez? Regresaba. ¿Ve cómo es el amor de Dios? Por eso me gustó esta historia también, que no importa qué tanto hicimos, Cristo todavía nos puede limpiar, a pesar de que nosotros vemos su ira. Y entendamos bien, hermanos, de que la ira de Dios no es como he estado enseñando el mundo cristiano en general. Esa es precisamente la mentira que quiere dejar saber Satanás, para tener miedo de Dios, temor de Dios. Pero entonces, ¿cómo podemos, como estábamos pasando en la lección de la semana pasada, cómo podemos llegar a Dios con los brazos abiertos y decir: Padre mío, quiero abrazarte? Y pensar de que la ira de Dios es como la ira de los humanos. Es imposible. Estudiemos más, hermanos, ¿verdad?, del carácter de Dios, y van a ver de que los ojos, nuestros ojos se van a abrir, especialmente en estas historias, se van a abrir mucho más. Se puede explicar Sodoma y Gomorra. Se puede explicar muchas de estas historias donde entra la misericordia de Dios, y van a ver de que el amor de Dios no es diferente al amor de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros en esta mañana.